porque la maternidad es digna de celebrarse, sobre todo en una cultura que desprecia este llamado, en un mundo que a veces minimiza o desvaloriza la maternidad. Es importante recordar que Dios considera la vida como un regalo y la maternidad como un llamado sagrado. La palabra de Dios nos llama a multiplicarnos y llenar la tierra con portadores de su imagen. El Salmo 127 dice: "He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre".
Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad.
Hola, mamá verdadera, qué gusto estar de nuevo contigo. Soy Laura González de Chávez y siempre es un gozo compartir a través de este alcance de Viva Nuestros Corazones. Siempre oramos por ti, las ancianas del ministerio, porque estás en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabemos que es una etapa difícil y llena de retos, pero Dios está contigo y nuestras oraciones también. Y recientemente me invitaron a compartir un devocional o un mensaje en un shower, en un baby shower, y yo pensaba, creo que nunca le he hablado a esas mamás primerizas, a esas mamás que están por esperar un bebé o que ya tienen un bebé y está recién nacido, y pensaba que sería una buena oportunidad de compartirlo a través de este podcast, porque realmente es una bendición celebrar una nueva vida, un nuevo bebé en la familia de Dios. Y quiero compartir lo que Dios puso en mi corazón ese día. Y te animo a compartirlo quizás con una mamá que esté esperando un bebé por primera vez, o quizás ya tenga otros bebés, pero ahora puede entender un poco más acerca de este llamado de ser mamá. La llegada de un bebé es un motivo de gran celebración, porque la maternidad es digna de celebrarse, sobre todo en una cultura que desprecia este llamado. En un mundo que a veces minimiza o desvaloriza la maternidad, es importante recordar que Dios considera la vida como un regalo y la maternidad como un llamado sagrado. La palabra de Dios nos llama a multiplicarnos y llenar la tierra con portadores de su imagen. El Salmo 127 dice: "He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre". Y qué glorioso, todavía es aún más glorioso cuando ese bebé llega a una familia que ha confiado en Jesucristo y que es parte de la familia de Dios. Hoy en día la maternidad tiene un bad rap, decimos en inglés, o una mala reputación. A menudo se percibe como una carga o un obstáculo para el desarrollo personal. Se promueve la idea de que la mujer debe priorizar su independencia, su éxito profesional, sobre la maternidad y la crianza. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, la maternidad no es una limitación, sino una oportunidad de participar en el plan de Dios para la vida y la formación de la siguiente generación. Así que a ti, mamá primeriza, o a ti, mamá que tienes un bebé recién nacido, quiero decirte que estás a punto de entrar, o ya has entrado recientemente, a la etapa más hermosa, más demandante y más santificadora de tu vida. Es el hack supremo o el atajo infalible para morir al yo, para desprenderte de tu derecho a tu propio tiempo, a tu propio cuerpo, a tus proyectos personales, a tu descanso, a tu sueño. Es realmente perder tu vida para dar vida y cuidar a otra persona. Y Jesús nos llama a perder nuestra vida para encontrarla. Y ser madre es una de las formas más evidentes en que una mujer puede experimentar esto. La maternidad demanda una entrega total en pos de invertirte en otra persona. Y en la vida hay muchos llamados demandantes, pero muchas veces ofrecen recompensas inmediatas. Cosas como un empleo muy demandante quizás, pero que te ofrece un buen salario al final del mes. O quizás estás estudiando una carrera muy demandante, pero te ofrece la recompensa de una buena calificación o un trabajo bueno. O quizás estás entrenando físicamente para alguna competencia que te da la oportunidad de ganar una medalla al final. Pero la realidad es que la maternidad trae consigo muchas demandas y, spoiler alert, no hay recompensas inmediatas ni garantizadas por tu esfuerzo. Fíjate cuántas demandas tú vas a tener. En primer lugar, están las demandas físicas. Es una labor difícil que implica trabajo y empieza desde el embarazo. Tú lo has sentido en tu embarazo. El cuerpo trabaja sin descanso para sostener una nueva vida. Pierdes energías porque toda tu energía está en formar este cuerpecito dentro de ti. Luego viene el parto. No es por casualidad que le llaman labor de parto. Es una de las pruebas físicas más intensas que puede experimentar una mujer. Implica contracciones fuertes y constantes, un esfuerzo prolongado y finalmente sacar, empujar ese bebé al mundo. Requiere una resistencia enorme y todo tu cuerpo está involucrado en ese proceso. Luego vienen los días de alimentación, cambio de pañales, lactancia, el baño del bebé. Los cuidados son interminables y mientras van creciendo, el entrenamiento, la disciplina. Y está la falta de sueño cuando son bebés. Las noches interrumpidas, los cólicos, la lactancia pueden agotarte completamente. Entonces, en segundo lugar, aparte de las demandas físicas, están las demandas emocionales. Es una época de ansiedad y de dudas. Una mamá primeriza se enfrenta a muchas inseguridades. Ay, ¿estaré haciendo esto bien? Ay, ¿qué pasa si algo, qué hago si algo le pasa a mi bebé? O, ay, no estoy teniendo suficiente leche. Muchas veces se sienten solas e incomprendidas porque es difícil cuando otros no entienden la carga emocional de la maternidad. Por ejemplo, una mamá que se dedica tiempo completo a la crianza puede sentir que ha perdido su identidad. Y en medio de estos días difíciles y de entrega, pierde de vista que en Cristo ella encuentra su propósito más allá que en cualquier rol. Y están las demandas espirituales de este llamado. Es un sacrificio. La maternidad enseña humildad, paciencia, servicio. Saca, tiene una manera de sacar las impurezas y las imperfecciones de tu carácter. Un bebé no agradece a su mamá por cambiarle el pañal a las 3 de la mañana. Pero tú sigues haciéndolo porque tú lo amas y lo haces con amor. Este llamado te va a santificar y te va a enseñar a amar desinteresada e incondicionalmente. También es un llamado que te obliga a estar en oración constantemente. Criar un hijo es una batalla espiritual y la oración es clave. El llamado te va a obligar a depender de Dios. La maternidad te va a mostrar tus limitaciones y te va a obligar a descansar en Dios. Así que como has visto, es un llamado difícil. Con razón tiene mala reputación. Tú dirás, ¿por qué quiero yo esto? ¿Dónde está la gloria en todo esto? ¿Dónde está la belleza del llamado de la que habla Laura y las ancianas a vivir nuestros corazones? ¿Dónde está la belleza y la hermosura de esto? Yo te quiero decir que para abrazar con gozo este llamado, tú debes asombrarte al comprender con tu mente y tu corazón el inmenso significado teológico que tiene este llamado. Es este significado que le va a dar propósito y gloria a este llamado tan demandante. Porque la maternidad, mi hija, es central al plan redentor de Dios. Mira cómo lo dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 2, del 9 al 13. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero, escucha esto, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo acerca de la iglesia local para explicarle cómo deben organizarse algunas cosas allí. Y explica que la iglesia debe seguir cierto orden. Habla de la forma en que los hombres y las mujeres deben adorar a Dios y se enfoca específicamente en el carácter y más adelante en la conducta de una mujer piadosa. Pablo explica esto haciendo referencia al orden en que Dios creó al hombre y a la mujer. Lo que nos lleva de nuevo al Génesis como fundamento de todo, porque Adán fue creado primero, después Eva. Luego continúa mostrando cómo los problemas de la humanidad comenzaron cuando estos roles fueron revertidos. dice Pablo, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, que siendo engañada completamente cayó en transgresión. Fue cuando Eva usurpó el liderazgo de Adán y cuando Adán abdicó a ese liderazgo que todos los problemas comenzaron. Y sabemos que la mujer tuvo un papel relevante en los acontecimientos que ocurrieron en Génesis. Dios la creó para ser ayuda de Adán, para ser su esposa, para ser madre, madre de todos los vivientes. Y Dios las mandó a multiplicarse y llenar la tierra, pero les dio algunos límites que debían respetar. Sin embargo, la mujer fue tentada por la serpiente para desobedecer a Dios. Sus deseos de alcanzar sabiduría la llevaron a traspasar los límites que Dios había impuesto. Ella ignoró las advertencias de Dios y se dejó seducir por todo eso. Eva eligió su autonomía antes que la obediencia a los mandatos expresos de Dios. Y esto provocó un sinnúmero de consecuencias para nosotros, los descendientes de Adán y Eva, quienes ahora vivimos las consecuencias de su elección. Dios le había encomendado a Eva un rol de ayuda, de esposa, de madre, pero ahora, debido a la caída, ambas encomiendas vendrían acompañadas de grandes sufrimientos. Dios multiplicaría en gran manera los dolores de parto, como hablamos, y ella debía continuar siendo ayuda para su esposo Adán, lo cual no le iba a resultar difícil. De hecho, le sería increíblemente difícil sujetarse porque su deseo sería el de tener el poder. Pero, y aquí está la gloriosa verdad detrás de este llamado difícil, la verdad que tú debes tener en mente en los momentos de caos y de cansancio. Junto con las justas consecuencias del pecado, Dios, en su infinita misericordia, le da a la mujer una nueva encomienda. Dios le iba a dar un papel y un rol significativo en la redención de la humanidad que la había desobedecido. Y vemos esto apuntado en la vida de Sara en Génesis 17, 16, cuando Dios le dice a Abraham, «La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella». La mujer que había sido copartícipe de la caída, ahora vendría a tener un rol significativo en la obra de redención de un remanente que Dios iba a salvar. Y entonces en este texto de Timoteo, vemos algo muy particular y difícil de entender, porque Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad. Y tú dirás, ¿cómo así que se salvará? Pablo acaba de hablar sobre la mujer, su insubordinación, su pecado y cómo fue engañada. Sin embargo, vemos ese contraste. Ella se salvará engendrando hijos. ¿Y quién es ella? Ella es Eva, pero no solamente Eva, sino tú y yo. Él habla acerca de todas las mujeres que vendrían. Ahora esta mujer será salvada a través de engendrar hijos. ¿Significa esto que ella será salvada de su pecado y salva del infierno solo cuando dé a luz? Claro que no. Obviamente esto no puede ser el caso, ya que esto equivale a salvación por obras. Y de ser así, estaría salvándose a sí misma a través de sus obras, lo cual contradice la Biblia. Lo que Pablo está diciendo es que la mujer se salvará del estigma o de la responsabilidad de haber causado la caída. Sí, la mujer pecó y llevó a su esposo a pecar con ella. Pero aquí ella es ahora liberada del estigma de su pecado. Dios pudo haber decretado que ella permaneciera siendo una ciudadana de segunda categoría para siempre, pero no lo hizo así. Tú y yo hemos sido salvadas de ese estigma y ahora Dios tiene un propósito importante para nosotras. Hay redención. A través del llamado a ser mamá, tanto biológicamente como por adopción, ahora ella es salvada del estigma de lo que ella ha hecho. Esta mujer es liberada de la vergüenza de su pecado, engendrando hijos, levantando una simiente santa, hijos piadosos, hijos que escuchen sobre Jesús y lo que él ha hecho. Luego de la caída, Dios pudo haber decretado de que ese fuera el momento del fin de la raza humana. De hecho, pudo haber decretado alguna manera de evitar que desempeñáramos algún rol en el proceso de la procreación. Pero eso no fue lo que él hizo. En lugar de esto, él invita a la mujer a contribuir para llevar a la raza humana de un estado de pecado a un nuevo estado de santidad. Es por esto que abrazamos con gozo el llamado a dar vida, el llamado de nutrir. Abrazamos el concepto de ser lo que Dios nos creó para ser y para hacer. estamos dispuestas a traer hijos al mundo, a desear ser fructíferas y multiplicarnos, cumpliendo así nuestra parte en el llamado o mandato de la creación. Abrazamos el rol único y la función singular a la que Dios nos ha llamado como mujeres. Así que mientras se acerca la llegada de tu bebé, pon tu nombre ahí. Deja que tu mente y tu corazón mediten en este significado tan profundo de lo que está ocurriendo. La maternidad, mi hija, es un llamado divino. Es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo y una forma hermosa de participar en su obra redentora. Aunque sí es difícil, puedes encontrar gozo en saber que estás cumpliendo un propósito eterno. Aunque la maternidad no ofrece recompensas inmediatas, Dios ve cada sacrificio que haces. Gálatas 6:9 te dice que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a segar, vas a dar fruto, vas a ver fruto si no desmayas. Cada desvelo, cada pañal cambiado, cada lágrima secada será una inversión en una vida que Dios ha puesto bajo tu cuidado. ¿Cómo podrían los innumerables platos, pañales, biberones, trastes sucios y cosas tan triviales tener tan profundo significado? ¿Cómo puede todo esto ser parte, todas estas cosas tan futiles, ser parte de los instrumentos que Dios use en su plan eterno? Y es que al enfrentar cada día ese trabajo tan cansón, tan rutinario, Dios te va a enseñar a ver más allá de toda esta insignificancia para que tú reconozcas su valor eterno. En la maternidad, Él transforma tu perspectiva, te muestra que la debilidad es realmente fortaleza, te muestra que la pequeñez es realmente gloria y te muestra que tus esfuerzos son realmente muestras de tu fidelidad. Y en estos tiempos tan demandantes, en esas noches largas que te esperan, en esos días difíciles y caóticos, recuerda sus promesas, mi hija. Cuando te sientas abrumada porque tus días parecen girar solo en torno a tu bebé, recuerda que Jesús lavó los pies de sus discípulos, recordándonos que el servicio humilde es valioso. Isaías 40:29 te recuerda que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él no te aligera la carga, pero Él te empodera para sostenerla. Su gracia está contigo. Mira cómo te lo dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y en todo tiempo, mi hija, ora, como te dice Filipenses 4, por nada estés afanosa, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias. Recuerda, mi hija, que para todas estas cosas no somos suficientes. Es su fortaleza perfeccionándose en tu debilidad. Tú sé fiel. A pesar de tus mejores esfuerzos, recuerda que habrá momentos en los que no podrás con todo. Por eso, Él te invita a poner cada día tus cargas en Él y a descansar en su gracia y fortaleza. Así que, sé animada. Este llamado, esta encomienda hermosa en la que vas a entrar, tiene un gran significado y un gran propósito. Es difícil, pero Dios está contigo. Así que si este mensaje ha sido de ánimo para ti, o si conoces a alguna mamá que esté embarazada, que esté por dar a luz, o que acaba de tener un bebé, ¿por qué no le compartes este episodio para animarla y para hacerle ver el glorioso llamado y la gloriosa encomienda que Dios le ha dado? Gracias, mija, por acompañarme hoy. Ha sido un gozo estar contigo. Espero que haya sido de bendición para ti este mensaje. Y te espero en un nuevo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga.
Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.